5 years ago, I was paying $65 a month for my subscriptions. Today, those same subscriptions cost $111, and I don't even use half of them anymore. That's why now I use Rocket Money to manage my subscriptions for me. The app gives you a list of all your subscriptions and reminds you of upcoming payments so you're not hit with any surprise charges. On top of that, it also sends you alerts when subscription prices go up, so you always know the price you're paying. If you decide you no longer want a subscription, you can cancel it right from the app. No customer service needed. And the best part is, Rocket Money even reaches out and tries to get you refunded for some of the money you lost. On average, people that cancel their subscriptions with Rocket Money save $378 a year. And overall, Rocket Money has saved its members $880 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Hola, yo soy Luxana y bienvenidos a Musicofilia. Hoy estoy bien emocionada de tener de invitado a Black Rhythm. ¿Cómo tú quieres que digamos? Edgar, Black Rhythm.
Black Rhythm, está bien.
Ese es el nombre del artista, ¿verdad?
Sí, sí,
que
sí,
tiene
sí.
que ser.
Que Edgar no existe.
Así que es el pasado. bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá finalmente contigo.
Y sí, hemos tratado de cuadrar hace meses y entonces por fin se nos dio.
Literal, pero sí, bien chévere aquí.
Así que súper. Pues estoy bien emocionada de tenerte aquí porque, por dos razones. Primero porque tú representas un movimiento artístico nuevo, especialmente en Puerto Rico, que está naciendo y desarrollándose. Así que estamos hablando de un exponente de algo nuevo en la isla musical, que es bien importante. Y porque yo soy fanática tuya, yo te he visto ya en vivo. No sé tu historia de detalle, pero ya te he visto en vivo, en tus performances. Y sé el sonido brutal de Black Rhythm.
Gracias, gracias.
En persona. Así que vamos a empezar por el comienzo. ¿Cómo danos el mini biografía de cómo entraste a la música?
Pues mira, pues yo empecé...
O al beatbox, lo primero que llegó.
Yo empecé a... es interesante porque mi entrada a la música se da a través del beatbox.
Oh, casi que fue así directo en el beatbox.
Sí, literal, digamos que el beatbox es como una especie de gateway drug para mí, de donde entonces empiezo a adquirir otras dimensiones artísticas y musicales. Y todo esto empieza hace 4 años atrás, en el mayo 7 del 2012.
Tú tienes el día exacto.
Imagínate, eso es un día que...
cambió tu vida.
Marcó mi existencia. Y entonces todo esto se da porque ese día estaba en mi casa y estaba buscando música en YouTube y en scrolleando videos nuevos. Me encuentro con un video de un caballero que hace beatbox. No era latino, era un beatboxer australiano por allá.
Wow.
que estaba participando en la semifinal de Australian Idol.
Wow.
En aquel momento, y entonces veo su video y lo primero es que tú ves el stage así bien grande y está todo, pero está vacío. Solamente hay un micrófono en el piso. Entonces llega y coge ese micrófono y de ahí sale toda esta orquesta musical. Y yo en ese momento no tenía un concepto, no sabía que el beatboxing lo que era, no sabía ni que existía, no tenía un concepto.
Sí, esa fue tu primera exposición al beatbox.
No solamente al beatbox, sino a cualquier tipo de expresión musical vocal. O sea, yo no sabía, más allá del canto, ¿verdad?
Sí,
en el
exacto,
sentido tradicional.
Que es lo tradicional. Mira, entonces, para los que no saben, ¿cómo tú definirías el beatbox?
Palabras sencillas, el beatboxing es el arte de aprender a hablar música.
Me gusta ese phrasing.
Perfecto. Exacto. Es el arte de crear todo tipo de ritmos, sonidos, composiciones, vocalmente, utilizando solamente tu voz, tus cuerdas vocales y tu tracto vocal para hacer tu música.
Y la idea es imitar sonidos como de instrumentos. ¿O tú dirías que eso es como que lo que se está tratando de hacer? ¿O sencillamente es como que its own thing?
Ambas, yo diría...
depende y es una combinación también.
Yo diría que es una combinación de ambas cosas. Hoy día el beatboxing es un tipo de multivocalismo donde el beatboxer hace su propia base rítmica y de momento empieza a rapear por encima o empieza a cantar por encima de la música o el beat que él mismo está haciendo. Y ahí hay una cultura de creación de sonidos que está bien presente en el beatbox. O sea, sonidos uh-huh. que el beatbox se hace que no están presentes en ningún otro instrumento. Pero también utilizamos sonidos de instrumentos que ya existen, como las trompetas o los bajos eléctricos o las guitarras, para nosotros entonces utilizar las acústicanas.
Sí, que en realidad es de todo, de todo.
Sí, ahí es, por eso menciono que el beatboxing en el 2016 contemporáneo es un tipo de multivocalismo. Ahora tenemos, hay varias tradiciones vocales que están como que convergiendo en esto que llamamos beatbox en el 2016. Esto no era así en los 80, antes era más centrado en una imitación estrictamente percusiva como acompañamiento para
el rap.
Y de ahí fue creciendo, fue evolucionando, la paleta de sonidos del beatbox se fue incorporando, se fue incrementando. Uh-huh. Y hasta que llegamos a un punto donde el beatboxer ya no necesita acompañar a nadie, puede hacer un show él solo.
Exacto, o ella sí, sola, ese es el lo mágico. Exacto. Entonces, así que en el 2012 viste el beatbox, ¿y qué fue lo primero que hiciste?
Lo primero que dije fue, ya rayete, ¿cómo es posible? Yo no podía entender que este hombre, Joel Turner era el beatboxer, yo no podía creer que él estaba efectivamente haciendo un espectáculo, él solo con su voz. O sea, eso para mí fue un choque, eso rompió mi esquema sobre qué es lo que puede hacer la voz musicalmente hablando. Uh-huh. O sea, yo estaba acostumbrado a unas cosas. De momento este hombre viene y me dice, ok, eso se hace, pero también hay mucho uh-huh. más. Entonces dije, oye, qué chévere. Me acuerdo, lo primero que pensé fue, oye, yo pienso que yo puedo hacer eso. Me acuerdo, esto es bien importante porque mucha gente que me uh-huh. escucha haciendo beatbox, lo primero que me preguntan es, lo primero que me dicen es que eso es un talento innato.
Sí, ¿cómo? Exacto.
Y que eso es algo, ¿verdad? Que tú o naces para eso o no naces para eso.
Sí, como si un día de momento te empezaste a hacerlo.
Como si un día te levantaste, tú sabes, y empezaste a hacer un beat bien brutal. ¿Sabes? Eso no funciona así. En el caso mío, yo lo vi y dije, wow, oye, qué chévere. Me gustaría tratar de hacerlo porque pienso que tengo el sentido de ritmo necesario. Uh-huh. Y otra cosa bien importante que fue enganche para mí fue, y no necesito comprar ningún instrumento porque ya lo traigo. Exacto. Que es la voz, que es el cuerpo. Así que yo dije, ah, bendito, no tengo que gastar chavo en un instrumento. Voy, me siento y empiezo a practicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Después de ahí, me acuerdo, vi ese video como 200 veces. Literal. O sea, literal, es un video de 2 minutos. Lo veía, la va para atrás.
Hasta que te organizaste.
Hasta que dije, ok.
Era parte de ti.
Ok, esto es real, esto no es embuste. Okay. Entonces busqué otro video más de otro beatboxer francés, me acuerdo.
Wow.
Y ahí fue que dije, no, esto hay que practicar. Sí. Me voy a tirar de pecho a ver si me sale. Sí. Entonces me meto en YouTube y busco tutorial. How to beatbox. La clásica. Y entonces me acuerdo que vi un video de un canal de YouTube, un beatboxer que hace tutoriales y te enseña lo básico. Entonces empiezo a practicar lo básico y me sale.
Okay.
Y para eso fue una sorpresa.
Así que es una combinación de trabajar y que tú rápido, o sea, tú tienes la habilidad.
Pues fíjate, es interesante. Previo a esto, yo no estoy haciendo música, no estoy metido en el mundo de la música ni nada por el estilo. Yo vengo del mundo del deporte, imagínate.
Okay.
En aquel momento estaba jugando baloncesto, natación. Yo he tenido una vida de deportista hasta ese momento.
Qué interesante.
Y entonces es muy posible que esos talentos musicales siempre estuvieron ahí y que a través del beatbox es que entonces se empiezan a manifestar, se crean las condiciones mediante las cuales ese talento puede salir a la luz.
Y si tuviste ese primer video y algo en ti te dijo como que I should give this a try, esto como que me está llamando.
Sí, yo...
Así que ahí definitivamente estaba el calling.
Fíjate, es interesante, sí, yo... lo percibí como dos cosas, como algo accesible, lo cual es irónico porque mucha gente escucha un beatbox
y lo ven como algo
que está lejos de su alcance. Y lo segundo fue que lo percibí como algo divertido. Dije, qué chévere estaría hacer música por ahí con mi voz, con mi propio cuerpo y música que a mí me guste. Uh-huh. Así que en ese momento no estaba pensando en qué se iba a hacer mi carrera, o cómo se iba a pagar los biles, ni nada por el estilo, sino como una alternativa divertida para llenar ese tiempo donde no estaba entrenando, no estaba jugando, no estaba practicando.
Okay.
Y entonces así empieza todo esto, toda esta aventura beatboxerística, por decirlo de alguna manera.
Ok. Y así que tú empezaste por tu cuenta y rápido empezaste a hacer performance. ¿O cómo empezó el movimiento?
No, porque eso empezó...
Pero tú tuviste un momento que como que empezaste a aparecer de vez en cuando en actividades aquí y allá. Y fue como una avalancha, como que, y después más y más.
Sí.
Iba hasta que de momento yo te veo en todas.
pues
sí, ¿cómo comenzó esa avalancha? ¿Cuál fue lo primero?
Estamos en mayo del 2012, empiezo a practicar, una vez que lo descubro, y empiezo a practicar, te diría que en el 2012 y el 2013... y mitad de 2014, ese tiempo fue un tiempo donde yo no estaba en la calle, todavía no me había planteado de que esto iba a ser una carrera para mí. Estoy en mi casa puliendo mis destrezas.
Okay.
Puliendo mis destrezas, practicando, ya las par de semanas, par de meses, se lo empiezo a enseñar primero a mis familiares, a la gente que está en mi casa, ¿verdad?
Hay que empezar
por ahí. Y entonces veo su feedback bueno. Recuerdo que después, en una actividad con unos amigos, había algo de un karaoke, me acuerdo.
Okay.
Y entonces esa fue la primera vez, y eso fue un año después de haberlo empezado a practicar.
Así que, ojo, no fue que él se fue al garete por ahí, como hace alguna... Él pulió lo que hizo, sí, para que la gente sepa que... O sea, que es bien importante que la gente entienda que estas son cosas que conllevan mucho trabajo, no solamente que tú te despertaste un día. Y que también no es como que, me sale bien y tú te tiraste el garete. No, o sea, tú lo trabajaste casi un año, tú recibiste feedback.
Sí, o sea, exacto, sí.
Que para que vean cómo es que se logran las cosas.
Definitivo. Y recuerdo que en esa actividad fue que me atreví a, mira, pues déjame hacer ahí.
Y ahí te zumbaste.
Ahí, exacto, ahí me zumbé a ver cómo, porque mis amigos todavía no sabían que yo hacía beatbox ni nada por el estilo, so...
Tú te guiaste porque tú ni, estoy beginner, tú cuando lo tenías ya bien pulido ahí.
Sí, y es cómico porque, ¿verdad? Uno sigue mejorando siempre, ahora yo miro esos videos y pues... No los quiero ni escuchar, pero porque uno, ¿verdad? Sigue,
claro, porque
sigue
ya
caminando.
Estás a los otros niveles, eso era cuando tú eras... Exacto.
Claro, y de aquí a par de años debo hacer lo mismo con cómo me escucho ahora. Hice un canal de YouTube, me acuerdo, realmente, volvemos, la idea no era, ok, voy a hacer un canal de YouTube y voy a hacer famoso, no. Era simplemente poner algo. Y entonces puse un video, me acuerdo, en una clase de la UPR donde yo estudié, después de que todo el mundo se fue... me senté con mi celular y grabé algo, y todavía está por ahí. Curiosamente, hasta el sol de hoy sigue siendo el video más visto en mi canal.
Qué interesante. las cosas, ¿verdad?
Y entonces de ahí ese video, después esa actividad del karaoke fue importante como para mi confianza.
Sí, porque imagino que la gente te empezó también a decir como que dude, métele.
¿Cómo que chévere? Exacto, como que después de esa primera vez, qué chévere, eso está chévere, qué sé yo, sigue ahí. Entonces después sigo practicando un poco más, y más adelante conozco un amigo artista que me invita a un micrófono abierto en Río Piedra, que se llamó, porque ya no existe, el Crudo Poético.
Oh, sí, yo lo conozco, el Crudo Poético, sí.
Pues resulta que tengo este amigo que me había escuchado en otro lado, y entonces me invita a este open mic en Río Piedra. Yo diría que la avalancha que vino después empezó allí. En esa noche de, creo que fue octubre del 2014, más o menos.
Qué bien. Así que empezaste en el open mic.
Sí, diría, ese open mic del Crudo marca un hito en mi carrera, porque fue la primera vez que me presento frente a un público que no sabe quién yo soy, que no tiene ningún tipo de relación familiar ni de amigo conmigo.
Sí, que tú entonces tuviste esa magia de esta gente no tiene razón por la cual, o sea, yo no tengan que caer bien conmigo, ellos me pueden decir que I suck, if I do. O sea, esto es gente que me está apreciando solamente porque lo estoy haciendo bien.
Ajá, ¿sabes? Exacto. Y entonces recuerdo que eso fue como que un día bien importante. Después yo vi la recepción de ellos, que fue muy buena. De ahí me siguieron invitando. Y de ahí fue como que, de ahí fui como que cogiendo famita dentro de, del evento del crudo. Después de ahí empiezo a conocer otros artistas que me empiezan a invitar a otros lugares. Entonces la cosa como que va
creciendo.
Va creciendo.
¿Cómo qué año fue ese?
Estamos hablando de 2014 y 2015. Fueron años. Del 2014 estuve en una feria de Río Piedras, la Feria de Cultura Urbana, que inclusive me dieron la oportunidad de hacerle el anuncio oficial del evento. Y tuve esa oportunidad. Ya ahí, ya en ese momento, ese es de los primeros eventos también así, donde empiezo a presentarme ya como artista. Entonces, el 2015 fue un año, yo diría, de base para mí, porque ese fue el primer año donde salgo, donde mi talento me lleva fuera de Puerto Rico.
¿A dónde fuiste?
A Miami, a los estudios de Univision en Miami.
Qué brutal.
A hacer una presentación allá, y recuerdo, fue la primera vez que me pagan por hacer beatbox también. Donde me adscriben, mira, te vamos a pagar tanto por esta presentación, y encima de eso fuera de Puerto Rico. Y recuerdo, estuve allí, fui a Miami Beach, me senté en un banquito y dije, wow, todo esto empezó como una diversión y ahora mira dónde estamos ahora.
Exacto.
Entonces, cuando llega el 2015, que ya termino mi bachillerato de la universidad, no me he graduado, pero ya lo terminé, y estaba terminando un segundo bachillerato, y ahí tuve una decisión un poco drástica en mi vida, que ahí decido que el beatbox el beatbox y la música en general ya no van a ser un hobby, sino que va a ser mi trabajo, tú sabes. Y la razón fue bien sencilla, porque ya en el 2015 venía haciendo varias cosas y dije, ok, estoy haciendo todo esto y esto no es mi prioridad. ¿Qué pasaría? ¿Hasta dónde lo puedo llevar si elimino distracciones y le meto caña a esto? Al 100, a él mi vida y corazón, como uno dice.
Sí, que ese es el norte.
Entonces ahí
no fue solamente como 3-4 en la lista, sino uno.
Entonces ahí decido que no iba a terminar ese segundo bachillerato y que entonces me metí a coger algo que nunca había cogido en mi vida. Una clase de música. En la UP. Cogí dos electivas de música en la universidad para ver cómo era, porque es que yo no tenía ningún tipo de conocimiento formal en esa área. Decido coger estas electivas para ver si me gusta, si en verdad por ahí es que es. De hecho, cuando cogí la clase, olvídate, quedé maravillado. Entonces ahí, y no solamente por el contenido, sino porque me di cuenta que ese es el tipo de persona, ¿verdad? Los artistas, los creativos, los que necesito alrededor mío, porque entonces de ahí es que tú sigues creciendo.
Exacto.
Así que
y
ahí,
gente que está en el mismo flow.
Sí, en el mismo
onda. Y luchando y con los mismos enfoques.
Exactamente. Así que digamos que 2015 fue un año importante. Toma esa decisión me acuerdo, en agosto del 2015. Y ahí entonces cojo esas clases. Entonces el semestre pasado, ahora hace 2 semanas me gradué de la universidad finalmente. O sea que ya tengo el diploma y set. Entonces ahí es que digo, ok, pues entonces ahora
ya terminé esto.
Ya así terminé, creo. Vamos entonces a meterle con toda mi energía, todo el empeño a desarrollar tu carrera artística.
Ok, entonces una pregunta. En el tiempo que tú has estado haciendo beatboxing aquí en Puerto Rico, ¿cómo tú has visto el crecimiento del beatboxing como tal? O sea, cuando tú empezaste. Porque en el principio me imagino que tú no veías más nadie haciéndolo, ¿verdad?
Pues fíjate,
¿cuándo es que tú empiezas a encontrar otra gente que esté en el beatboxing específicamente?
Pues resulta que, ¿cuándo fue esto? En el 2013, cuando yo pongo el videito de YouTube que te comenté que puse, un beatboxer de Ponce me escribe, que resultaba que era una persona que igual, que estaba en las mismas que yo, que estaba haciendo beatbox, pensaba que estaba solo en esta isla, y entonces me escribe y me da su número. Entonces ahí yo lo llamo y empezamos a hacer una amistad. El chamaco tenía muy buen nivel, y entonces él me empieza a enseñar muchas cosas, porque él estaba en contacto con beatboxers en otros países, particularmente Estados Unidos, a través de plataformas como Skype y WhatsApp y todo esto. O sea, que a través de él empieza a conocer a otra gente de otros países. Uh-huh. Y después a través de él empieza a conocer a otros beatboxers del área sur de Puerto Rico.
Okay.
Así que... Pero entonces todavía no conocía a nadie acá.
Inmediatamente
en mi área. Sí. Hasta que un día un amigo mío de la superior me taguea en una foto en Facebook donde hay una convocatoria abierta para unas competencias de beatbox.
Oh, exacto. Okay.
En el 2000, que las hicieron, las hacen todavía en el local, en Santurce. Uh-huh. Entonces, allí, me recuerdo, me taguea, yo saco cita, voy allá y resulta que me encuentro con un chamaco que también hacía beatbox, que es de acá de Santurce, que yo había visto un video de él.
Okay.
Un día que me meto en YouTube y me da con buscar, poner beatbox Puerto Rico. Entonces lo encuentro a él. Y cuando llego allá, me lo encuentro en la competencia.
Físicamente.
Y curiosamente, terminamos disputando las próximas tres finales del evento.
¡Wow!
Y con el chico de Ponce terminé disputando otra ronda en otra competencia allí mismo.
¡Qué brutal!
O sea que ahí empieza...
Sí, a conectar con los que están en...
Sí,
en,
como
en,
que poco a poco. Ellos dos llegaron primero, después a través de Premsi de Ponce, empiezo a conocer a otros beatboxers de esa área, y a través de Chonky, que así se llama el beatboxer de la casa Santurce, pues empiezo como que a conocer un poco más de él. Después me entero que él hace otras cosas además de hacer beatbox. Toca la guitarra, toca la armónica. O sea, que tiene un skill set musical, está una banda.
Wow.
O sea, que empiezo a conocer un poco más... conocerlo un poco más a fondo. Y después, cuando yo empiezo cuando creo mi página de Facebook en The Black Rhythm, pues entonces... Y empiezo a crear contenido para las redes. Entonces, beatboxers de aquí me empiezan a escribir.
Ok. Mira, así que ahora conoces un montón de gente.
Mira, que es así. Ahora pues conozco mucho más de los que conocía cuando empecé. Empiezo, ¿cómo se llama? Beatboxers de diferentes lugares, de Caguas, de Carolina, de Cabo Rojo. Me empiezan a escribir al Messenger. Mira, yo hago eso, yo soy de tal sitio. Me gustaría comunicarme contigo, qué sé yo. Entonces ahí digo, ok, espérate. Entonces déjame hacer una base de datos de los beatboxers, de dónde son, para mantener un control, ¿verdad? Y tenerlos todos en contacto. Entonces llega el 2013-2014, y este chico Prensi va a Estados Unidos a competir en las nacionales de beatbox allá. Entonces conoce a una persona que maneja el canal de YouTube más grande de este lado del mundo en cuestión de beatbox. Beatbox Television se llama el canal. Y Adamandru se llama la persona que maneja el canal. Y entre ellos dos se juntan y crean la página de Beatbox Puerto Rico.
¡Qué bien!
Que Beatbox Puerto Rico es una página que se creó con el propósito de proveer una plataforma digital donde el talento beatboxerístico boricua se pueda presentar y se pueda manifestar. Y también que sirva como punto de encuentro de los beatboxers de aquí con miras a crear una comunidad y una organización, ¿verdad? Y que la cosa siga creciendo como ha pasado en otros países. Así que...
Pero entonces tú dirás que aquí todavía estamos baby.
Sí, súper, súper nene, súper. ¿Sabes? Sí, todavía en cuestión de beatbox no hay una escena de beatbox aquí, aunque el evento del local en Santurce ha tenido un impacto sumamente importante porque ha creado un evento donde una vez al año los beatboxers boricua colindamos, nos conocemos. Muchos de estos beatboxers no se conocen físicamente, so llega ese día, y ese día es importante no nada más por la competencia, sino porque vas a conocer al pana que llevas un año hablando por WhatsApp y nunca lo has visto.
Es verdad, sí. Digo que se iban viendo los videos el uno al otro.
Literal. Entonces ese evento, ya van 4 ediciones. Y el evento, la última edición fue en abril de este año, si no me equivoco, y ha sido el evento donde más participantes han ido.
Qué bien.
Donde mayor nivel se ha visto en cuestión de los participantes. Así que ha sido muy bueno en cuestión de unir beatboxers. Ahora pues necesitas, pero todavía hay mucho más que hacer en esa parte.
Sí, tenemos que empaparnos para que el beatbox sea parte de lo que se consume en la música de Puerto Rico.
Literal, qué bueno que mencionas eso, porque ese es mi objetivo más grande, ¿sabes? Introducir el beatbox dentro del ecosistema musical y artístico de Puerto Rico. Uh-huh. Esa es la idea, ¿sabes? Que la gente, así como la gente consume otros tipos de música, que puedan consumir lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y poco a poco, parte de mi trabajo, pues, me ha apoyado a mí, no solamente a mí como individuo, uh-huh. sino a todo este corillo ¿sí? que hace lo que yo hago. Que cada vez que te presentas, cada vez que hay un taller, uh-huh. soy un tallerista también del beatbox, poco a poco la gente va conociendo lo que es el beatbox y de ahí pues vamos generando un mercado, una demanda donde antes no la había.
Ok, entonces, ¿y cómo tú ves el movimiento de los otros beatboxers? ¿Tú ves muchos eventos con ellos o todavía tú sientes que no hay suficiente, que hace falta mucho más? En términos de, sé que todavía estamos baby, pero ¿has visto movimiento de otros beatboxers?
Pues...
porque el más que yo veo es a ti.
Bueno, eso pues tienes razones. No, también hay que ver que cada beatboxer está en una línea distinta. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo amigos beatboxers boricuas que no necesariamente ven el beatbox o la música como una carrera.
Okay.
¿Verdad? Y eso es importante. Y eso no hay nada de malo en eso. En el
caso. Eso es parte también de o sea, gente que lo haga de carrera y gente que lo haga por gusto. Igual que
exacto.
cantar, tocar la guitarra. Exactamente. O sea, que eso es parte
en el caso mío, pues yo tomé la decisión de que esto iba a ser mi carrera. Son naturalmente por ahí todo el tiempo.
Pero definitivamente hace falta más personas también que sean beatboxers de carrera.
Y a eso. Ah, bueno, sí. Yo estoy de acuerdo ahí contigo. Claro, cada quien, ¿verdad?, decide cómo va a utilizar ese talento. Tengo, por ejemplo, el chico Chonky de Santurce. Saluditos a Chonky. Este chico tiene una banda de rock que se llama Sinvergüenza. Uh-huh. Y él, además de hacer beatbox, él canta, es vocalista dentro de esa banda, es un super guitarrista, toca la armónica, y su vertiente musical va más por ahí. Uh-huh. Y el beatboxing es algo como que on the side, perfecto. Uh-huh. Pero participa cuando hay eventos de beatbox, participa. Él ganó las primeras 3 ediciones de la competencia de beatbox de aquí. So, él es definitivo, él es un... Mucha gente sabe lo que es beatbox aquí porque lo han escuchado a él. Uh-huh. Por otro lado, tenemos un chico que se llama Premsi de Ponce. Saluditos a Premsi. Él es el beatboxer, en mi opinión, él es el beatboxer más famoso de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico.
Qué interesante.
O sea, en cuestión de cuál es el beatbox...
Del reach.
En cuestión de cuál es el beatboxer puertorriqueño que más fama en las redes tiene, es Premsi.
Okay.
Y es porque él ha ido ya 2 veces a representar a Puerto Rico en los campeonatos nacionales de beatbox en Estados Unidos y le ha ido muy bien. El año pasado terminó entre los primeros 15 de una lista de más de 60.
Wow.
Así que el chico tiene muy buen nivel. Uh-huh. Y además ha salido en el canal de Beatbox Television, que es el canal más grande de beatbox allá en Estados Unidos. Salió en el segundo canal más grande de Estados Unidos, que es New England Beatbox. Okay.
Sí, que ha tenido mucha exposición también.
Sí, que ha tenido buena exposición dentro de esa comunidad de beatbox. En el caso mío, yo pues he estado más, tengo más presencia en lo que es a nivel local aquí en Puerto Rico.
Yo siento que hay muchas personas que saben lo que es el beatbox por ti. Porque yo definitivamente yo soy una. Yo lo había visto como que en algo en televisión o YouTube en algún momento como que... Y nunca me imaginé que como que vería eso moverse a un nivel... Es que como uno ve tantas cosas que pasan en sitios en el mundo que entonces no se espera que en Puerto Rico alguien aparezca y lo pueda ver en persona así. Así que definitivamente fue para mí una primera. El verte a ti. Así que me imagino que mucha gente, porque lo una de las cosas súper buenas yo pienso de ti es que tú has participado en shows que son, exacto, variedad de talento o diferentes cosas de música o hasta de comedia y sketch. O sea, es que mucha gente va a ver un surtido de cosas y entre ese surtido es como que, wow, mira esto. No, quizás ni se imaginaban que iban a ver algo así.
Definitivo. Y te diría que mis motivaciones para hacer eso es porque es dos razones. La primera es porque yo crezco como artista cuando cuando colaboras con otra gente que hace cosas diferentes, aprendes de ellos y ves cómo algunas técnicas o quizás maneras de ver el arte te aplican a ti o tú las puedes utilizar en lo que tú haces, primero. Y segundo, porque es una necesidad, ¿sabes? Si no hay un espacio para lo que tú haces específicamente, pues ¿qué tú haces? Tú invades otros espacios. Y eso es lo que yo he hecho en estos años. Invadir otros espacios en donde no necesariamente son espacios donde el beatboxer tiene centralidad, o sea, un espacio donde es específico para el beatboxer, pero que el beatboxer tiene la bienvenida. Entonces tú vas allí y presentas lo que tú haces y pues si les gusta, pues te siguen llamando.
Entonces tú, ¿cuál tú dirías que es la meta más o menos de cómo se mueve el beatboxing en Puerto Rico? ¿Que debe de ser seguir siendo así, como que mezclándose entre otras cosas? ¿O deben de haber también más actividades específicas de beatboxing? Porque yo siento que en Estados Unidos, yo siento que he visto, no sé exactamente dónde, pero como unas actividades, o sea, como los beatbox battles, pero casi como uno ve los rap battles, pues así. Como que en diferentes sitios, todo el tiempo.
En Estados Unidos, bueno.
No solamente una vez al año, o sea, como bueno, que es algo que se está moviendo.
Sí, Estados Unidos tiene una escena de beatbox bastante desarrollada. También a nivel mundial existe lo que se llama el Campeonato Mundial de Beatbox, que es un evento que se hace una vez cada 3 años, se hace en Berlín, y pues ya el evento es bastante grande. Es organizado por una entidad que se llama Beatbox Battle TV, que es un canal que tiene casi 400,000 subscribers en YouTube y más de 100 millones de views, ¿sabes? Bueno, para darte una idea, la final de beatbox del 2012 en el mundial tiene más de 20 millones de views en YouTube. O sea que no son dos o tres.
Ajá, exacto.
y como ese video hay mucho más. Con millones de views. Así que es algo que definitivamente están teniendo una exposición que antes no era posible. En términos de Estados Unidos que tú mencionas, en Estados Unidos hay varios eventos, todos batallas, en diferentes lugares de Estados Unidos. Y se hacen, yo te diría, en colectivamente hay como 4 eventos de beatbox grandes al año. Pero el evento grande es en octubre, que son los campeonatos nacionales, que dura un weekend entero. Y ahí pues están las batallas de beatbox, porque hay diferentes categorías dentro de estos eventos. Está la batalla de 1 contra 1, pero entonces está la batalla de 2 contra 2.
Wow.
Y entonces está la batalla de ahora son crews, lo que llaman crew battles, que son de 3 a 5 beatboxes en un lado y 3 a 5 beatboxes en otro lado. Y entonces está la batalla de loop station, que para aquellos de ustedes que no sepan, loop station es esta maquinita que tú puedes grabar un sonido por encima de otro en tiempo real. Eso aquí no se ve mucho, pero allá se ve bastante. Y hay batallas de eso. Donde un beatboxer con un loop station y un beatboxer con un loop station tienen un tiempo designado con jueces y participan. So, entiendo que a nivel de Puerto Rico y América Latina, que tampoco esto se mueve mucho, lo que se necesitan es, yo diría que es una combinación de eventos específicos para el beatboxer, como los eventos del local, y eventos en donde, ¿sabes? Que los beatboxers empiecen a insertarse con otros artistas a crear cosas chéveres. Porque yo creo que en esa interacción, Puerto Rico, tenemos tanto talento comprimido.
Sí.
De diferentes cosas, musicales, artísticas, whatever, que pienso que el beatboxer tiene mucho que aportar en la creación de otros tipos de proyectos originales, innovadores. Así que yo soy del pensar que entiendo que ambas cosas son importantes.
Sí. Sí, que son parte del desarrollo. Y tú has trabajado. ¿Hay beatboxers que tengan como, además de YouTube, como que un Spotify, un álbum como tal?
Pues mira,
¿cómo uno puede consumir, tú sabes, además de por YouTube?
Pues mira, hay. El tema de los álbumes dentro del beatbox es un tema interesante porque no hay muchos. No hay muchos. La mayoría del contenido que producen los beatboxers lo producen, es un contenido audiovisual, o sea, a través de YouTube, a través de Facebook. En estos lugares es donde la mayoría del contenido se produce y se consume.
Sí, además de que en vivo es la mejor manera.
Definitivo, además, ¿verdad? No hay nada sustituye ver un beatboxer ahí de frente, escupiéndote en la cara. Pero entonces, sí existen, sin embargo, sí existen producciones, bueno, existen dos cosas. Existen producciones discográficas donde hayan beatboxers como parte de la agrupación, como es el ejemplo de The Roots, que es un grupo de una banda de hip hop de Estados Unidos, donde han tenido beatboxers sumamente diestros como Razzell y Kenny Muhammad, que son pioneros, leyendas en esto. Pero también hay beatboxers que han creado sus propias producciones discográficas. Por ejemplo, Razzell, lo acabo de mencionar, tiene un disco que se llama Make the Music 2000, donde que es un disco que está disponible en iTunes, donde él lo produce. Es un disco de su música.
Qué bien.
Encima de ese hay un disco de otro beatboxer, de Estados Unidos, que se llama Yuri Lane, que este hombre es famoso porque hace bebop y toca la armónica a la vez.
Wow.
Famoso por eso. Y su concepto musical tiene lo que le llaman el harmonica boxing. Harmonica y beatboxing juntos. El harmonica boxing, dentro de su concepto, tiene centralidad. Eso tiene un disco que se llama Human Beatbox, en donde él expone diferentes canciones utilizando ese concepto y otras cosas también. ¿Cuál más? Hay un beatboxer londinense, se llama Dave Crow, que él es parte de un dúo con un guitarrista de blues de allá también de Londres. Crearon este concepto que se llama Hey Moon Shaker. Y eso sí está en Spotify.
Ah, pues ya saben, ya tienen donde buscar de todo tipo de...
Hey Moon Shaker. Entonces también hay beatboxers que son, por ejemplo, productores. Y ponle que tenga... Hay un beatboxer de Estados Unidos que se llama Gene Shinozaki. Tiene un disco en iTunes, pero en ese disco no es específicamente de beatbox. Pero es un disco producido por un beatboxer. Por él. Okay. Que tiene otras destrezas musicales y las plasma en ese disco. ¿Estás siguiendo? Okay.
Sí, que está yéndose en ambas direcciones, básicamente.
En varias, exactamente.
Exacto, en todas, exacto.
Sí.
Qué bien, qué bien. Entonces, tú... ¿Tú quieres hacer un CD tuyo?
De duro.
¿Verdad? Esa es la meta. Y me imagino que lo harías como colaboración con diferentes personas.
Pues fíjate, estaría... Yo he pensado hacer un EP primero. Mm-hmm.
Claro, para featuring you, y entonces de ahí...
Sí, que posiblemente, qué sé yo, tres canciones mías, todas solitas mías. Y ya ver cómo es la recepción de esos sencillos. Y dependiendo cómo vea eso, pues entonces... tirarme la maroma a hacer un disco como de 10 temas más o menos. Y ahí pues haría composiciones originales mías y también colaboraciones con otros artistas. Yo también soy parte de un dúo con la corista de Misa Gallo, Tanisha López, y nosotros tenemos canciones hechas de nosotros que posiblemente puedan salir en ese tipo de producción. Así que sí, eso es algo que definitivamente me gustaría hacer en algún momento. De hecho, tengo entendido que ningún beatboxer latino ha hecho un disco todavía.
Y ya tú tienes, o sea, ya tú tienes material tuyo original, dijiste que tienes en el dúo, y también ya tienes canciones tuyas.
Sí. O sea, de hecho, mucho de lo que has escuchado mío en los shows son míos.
Son tú.
Sí, okay, sí. Okay. O sea, no son covers ni nada.
Ok, bien. Sí, porque yo, fíjate, exacto, yo tenía esa duda de hasta qué punto cosas son hechas en el momento, canciones que son tuyas, o cosas que hayas visto que esté, exacto, como estilo cover, emulando.
Las tres, yo diría que en el caso mío, yo diría que en el caso de cada beatboxer, esos tres elementos forman un triángulo de porciento, donde en algunos beatboxers una de esas tres tiene más peso, y en otros beatboxers otra de las tres tiene más peso. En el caso mío, la parte composicional e improvisatoria está bien presente. Y la parte de los covers, pues no tanto. De hecho, ahorita estaba leyendo algo.
Ah, pues qué bien. Ah, pues ya saben, el Black Rhythm, eso es...
Lo que pasa, pues fíjate, no
más,
lo
di... Más tuyo que...
Pues fíjate, sí, también entiendo que eso no necesariamente es tan bueno. Porque hacer covers tiene dos funciones, por lo menos a mi juicio, tiene dos funciones muy importantes. La primera es que en la medida en que tú puedas hacer un buen cover, tú enganchas el público con algo que ya conocen. Y en el contexto de un país en donde no conoce tu arte, eso es bien importante.
Cierto.
Porque entonces eso facilita que el público pueda digerir lo que tú estás haciendo, y de esa manera la apreciación del público con respecto a tu trabajo también puede subir. Mm. Eso es una. Y la segunda es porque el cover provee una herramienta musical que después tú puedas utilizar. De repente una canción tiene una progresión melódica que te gusta, pues de repente tú puedes utilizar eso para una composición original más adelante. Mm. ¿Me sigue? Mm-hmm. Así como en el caso tuyo, que eres una cantante, haces un cover y qué sé yo, sí. Y la canción tiene un riff vocal que te gusta y después tú puedes usar ese riff para una canción que te hiciste tú.
Exacto. ¿Estás siguiendo? Sí. Exacto. Sí, y ahora se me ocurre también que incluso está también el elemento de práctica, porque tú escuchas lo que, ¿sabes? Uno crece como artista escuchando lo que hay y emulándolo también. Aprende a hacer también lo que está moviéndose.
Definitivo.
Y lo que se pega. Y exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta que en el caso mío, uh-huh, para poder hacer buenos covers, que de hecho eso hace que tu producto sea más viable comercialmente hablando también. Uh-huh,
también.
Pues estoy en este proceso de generar, de adquirir otras destrezas musicales, como por ejemplo un cover bien hecho, pues requiere, por ejemplo, que tú, pues, que estés afinado y que si vas a entonar la melodía, pues que suene bien. Mm. Y entonces si tienes que cantar un poquito, pero entonces, ¿sabes? O sea, empiezas a meter otras destrezas musicales que complementan ese concepto principal, y así tú creces como músico, como artista, y también tienes más herramientas a la hora de crear. Y esa es la situación en la que me encuentro ahora, donde necesito adquirir otras destrezas complementarias a lo que ya hago para que mi producto suba de nivel.
Exacto, creciendo dentro y dentro del beatboxing y en las cosas que lo complementan.
Y en otros aspectos de la música en general, ¿me entiendes?
Eso siempre es buenísimo. En la música, mientras más tú sepas de... como en todo... Mientras más tú sepas del mundo, mejor.
Imagino, ¿no? Y como está... O sea, estamos en un momento donde tenemos tantas herramientas disponibles a través del internet. Muchas de estas cosas son mucho más... Muchos de estos equipos son mucho más baratos de lo que eran en un momento dado. Y muchos artistas están creando producciones discográficas, ganando Grammys desde el cuarto de su casa.
Sí.
Tú sabes. Y ellos mismos... haciendo la música, produciendo, mezclando, masterizando, ¿sabes? O sea, que ya ser bueno en haciendo la música ya no es suficiente.
Exacto.
Y eso es algo que en el beatbox, pues necesitamos los artistas que queremos vivir de esto, pues tenemos que tener eso bien presente. Uh-huh. Y de hecho, aquellos que están teniendo éxito fuera de la comunidad de beatbox... Son beatboxers que tienen una multiplicidad de destrezas musicales y con respecto, por ejemplo, a ingeniería de sonido, producción musical, o redes sociales, comunicaciones, etcétera. Uh-huh. Así que estamos en ese proceso de adquirir todo ese paquete de destrezas musicales, extra musicales, de performance que necesitas para poder llevar algo, para poder tener un producto que pueda competir con lo que hay afuera, ¿verdad?
Mira, y tú... hablando de extra musicales, tú hiciste un TED Talk,
sí,
¿verdad?
Sí, así.
¿Cómo fue eso? Pues, primero que nada, ¿cómo te viste en esa... ¿Eso es algo que uno solicita?
Pues mira, el TED, eso es interesante. Yo llego a TED porque yo llevo ya, como 4 o 5 años escuchando TED Talks en YouTube. Entonces, en el 2013... estoy leyendo el metro y me entero que vienen a Puerto Rico. Y estuvieron en el TED Talk en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y recuerdo, fui para allá, pasé por la experiencia de estar allí. Y recuerdo que mi intención inicial era, déjame escribir porque me gustaría ser un speaker en ese TED, pero ya ahí ya estaba todo ready. Entonces voy y veo el TED Talk, estoy allí, lo que sea, y recuerdo que pensé, wow, me encantaría, yo algún día quiero estar allá arriba compartiendo mi historia con la gente, como los speakers estaban haciendo. Pasan 3 años y llega el 2016 y en la clase, precisamente en la clase de música que te dije que cogí en la universidad, uno de los chicos era estudiante que estaba trabajando de voluntario en la organización del TEDx UPR. Entonces él me dice, mira, tal día es el día donde estamos evaluando los posibles candidatos. Entonces yo, pues perfecto. Entonces fui para allá. Fui para allá, me acuerdo que no tenía... Lo que presenté ese día no terminó siendo para nada lo que presenté el día del evento. Y entonces fui y les interesó el concepto. Y entonces de ahí pues me escogieron para ser, para ser speaker en el TED. Y ahí entonces empieza un proceso de refinamiento
del material.
Del material, del contenido. Entonces, ¿qué pasa? Han habido beatboxers en TED anteriormente, sin embargo, beatboxers de este lado del mundo, o sea, latinos en español, pues todavía no se había hecho. Hubo varios intentos de otros beatboxers que conozco, otros países, Chile, Perú, pero no se concretó. Así que pues, yo tuve esa oportunidad y esa responsabilidad de ser el primer beatboxer boricua y hispanohablante en estar en esa plataforma. Entonces, mi charla... Pues se llama Yo Hablo Música, que de hecho los videitos salen ya pronto. Ya se enviaron a TED y ellos están en proceso de aprobación. Entonces los ponen en su canal de YouTube. Entonces, ¿qué hice? Pues yo quería dividir mi charla en dos partes. La primera, no quería que fuese un performance solamente. Yo quería hablarle algo. Entonces lo que hice fue que hablé un poquito sobre mi historia biográfica de esa transición de ser un atleta, un baloncelista, a moverme a convertirme en un beatboxer, en un artista, y algunas lecciones de vida que aprendí en ese proceso. Estoy hablando en mi charla sobre la importancia de lanzarse al vacío y la importancia de tomar decisiones a veces drásticas en tu vida para que tú hagas lo que quieres hacer. Yo creo, y eso es importante porque, para mí es importante porque yo estoy haciendo algo que no se supone que yo tenga la destreza para hacer. ¿Sabes? Cuando tú miras el transcurso de mi vida, hasta que empecé a hacer beatbox, no habían indicadores de que este muchacho iba a ser un artista o tenía talentos para eso. O interés. Y estaba en otras cosas.
Sí, que no estaba en tu panorama.
No estaba en mi panorama, ni en el panorama de la gente que me conocía. Sí, exacto. Y sin embargo, lo estamos haciendo.
Ocurrió,
está ocurriendo. Y todo porque tomó una decisión de que iba a hacer algo diferente. Y pues yo creo que ese es el mensaje que yo quería que la gente se llevara. De decir, ok, pues entonces cambia las circunstancias de mi vida por la tuya y pregúntate, ¿Qué es aquello que tú anhelas hacer o te gustaría hacer y quizás no te atreves? Y lánzate de pecho.
Qué bien.
A ver qué pueda pasar. Y esa realmente es lo que yo quería que la gente se llevara. Y estuvo bien chévere. Había 1,000 personas en el evento.
¿Dónde fue?
En el teatro de la UP.
¡Qué brutal!
Encima de eso, en mi alma mater.
Sí. Y en ese teatro.
En ese teatro, da muchos sentimientos encontrados. Y entonces muy bueno y sobre todo el hacer la charla de esa manera trasciende solamente los que hacen beatbox o inclusive trasciende la gente que tiene tu edad porque entonces llevas un mensaje que es más relacionable a personas inclusive hasta mucho mayores que tú y ese feedback me lo dio gente allí cuando salí del escenario. Así que se cumplió el objetivo. Ahora estoy en el proceso de coger esa charla una vez que salga y refinarla, expandirla, cosa de que cuando yo dé mis talleres de beatbox en escuelas, comunidades, pueda añadir ese elemento de ese mensaje dentro de mi trabajo pedagógico, educativo.
Brutal, brutal. ¿Y tienes algún evento coming up por ahí que puedas anunciar? Porque yo... Me imagino que ya están los oyentes locos por ir a verte en vivo.
Mira, nosotros ahora, ¿qué es hoy? Hoy es 29 de junio. El 19 de julio voy a estar inaugurando a los prepas en la UPI.
19 de julio
voy a estar allá. Entonces, del 28 de julio al 6 de agosto voy a estar en Estados Unidos en Maine, allá haciendo shows toda la semana.
Súper brutal.
Definitivo, sí. Entonces, ¿qué más? Después de eso, tenemos pendiente un viaje para Orlando en octubre. El Dr. Philip Center, que voy a estar por allá con una agrupación en la que estoy participando, que no te he dicho. Que soy vocalista de un grupo de música a capela puertorriqueño. Nos llamamos LO5, nos pueden
conseguir. Ay, yo los he visto. Ah, sí, búsquenlo. Sí. En Facebook.
Pues con ellos vamos por Orlando en octubre. Y se supone que vaya para Perú en enero del año que viene a representar a Puerto Rico en el primer campeonato de beatbox latino en Lima, Perú.
Súper. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes?
En las redes.
Para que te escuchen y te vean.
Me pueden conseguir en Facebook como Black Rhythm. En Instagram por lo mismo, Black_Rhythm, Twitter @BlackRhythm y en SoundCloud, Black Rhythm en todas las redes.
Ya saben, Black Rhythm, BlackRhythm, ¿sí? ¿Para qué es?
BlackK.
BlackK, Black, negro, Rhythm, ritmo, RHYTHM. Mira, vaya.
Ahí estamos.
Exacto. Y ya saben, para que lo busquen. Y yo soy Luxana, también Luxana Music, Luxana Isabel en todas las redes. Y ha sido un placer tenerte aquí hoy. Y por supuesto, antes de cerrar el episodio, tienes que
dejarnos aquí un poco.
Escuchar ese beatboxing.
Seguro que sí. Bueno, mi gente, dice.
Pues ya saben, Black Rhythm, gracias.
Gracias a ti por la invitación.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate Friday, rated R.